Recordarán ustedes que la semana anterior tratamos acerca de Romanos 8:28, acerca de cómo Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien, y comentamos alguna serie de asuntos prácticos en relación a que muchas veces como creyentes consideramos que las cosas que nos están pasando no nos ayudan a bien, y vimos que a veces cuando orábamos Dios no nos respondía, no nos respondía a veces porque pedíamos para nosotros mismos, no nos respondía a veces, bueno, sencillamente porque pedíamos para nuestros deleites, y porque no estábamos todavía listos para recibir las bendiciones. Dios no nos puede dar una bendición a menos que estemos listos para recibirla. Entonces, el hecho de que Dios espere para contestar nuestras oraciones, el hecho de que Dios espere para darnos las bendiciones que Él quiere darnos, es para beneficio nuestro siempre. Por lo tanto, cuando los cielos nos hacen esperar, cuando el Dios, nuestro Dios, nos hace esperar, y cuando las circunstancias nos parecen adversas, no debemos desesperar. Él tiene su tiempo y todo su socorro siempre es oportuno. Como veíamos el miércoles pasado acerca de María y de Marta, ustedes recordarán que ellas mandaron un recado y le dijeron: he aquí, el que amas está enfermo. Y como Jesús supo esto, dice, se quedó 2 días más en donde estaba, ¿verdad? Y siempre es así nuestro Dios. Él sabe cuál es el tiempo oportuno para nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, debemos confiar en Él de esa manera. Bueno, el día de hoy, en Primera de Juan, capítulo 1, vamos a comenzar a hablar de la santidad de Dios. Al hablar de la santidad de Dios, debemos de comprender en primer lugar que la santidad de Dios trae aparejada su justicia, y que la santidad de Dios trae aparejada necesariamente la ira de Dios en contra del pecado. Fíjense bien, hablar de la santidad de Dios es hablar de la justicia de Dios y de la ira de Dios en contra del pecado. Es parte misma de la santidad. Vamos a tratar de hablar un poco de ello. En Primera de Juan 1:5 dice: y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, dice el apóstol Juan, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Eso significa que Dios es santo y que no hay ningún pecado en Él, ni uno solo. Que Dios es santo implica que no hay ni un solo pecado en Él. Ya recuerdan ustedes, pongan sus Biblias ahí en Habacuc, en el Antiguo Testamento. El profeta Habacuc, ya recuerdan, ¿no?, que él dice en el capítulo 1 y en el versículo 13, Habacuc dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Nuestro Dios es santo, no hay ningún pecado en Él. El mismo apóstol, ¿no?, exclama en Apocalipsis: el Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, si tú eres el Rey de los santos? Solamente tú eres santo. En Isaías capítulo 6, Isaías en el capítulo 6, recuerdan ustedes que Isaías tuvo una visión del trono de Dios, y lo que Isaías dice que vio, vean ustedes, en el año en que murió 6:1, el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo, siendo pecador, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos de hombres pecadores! Dice: han visto mis ojos al Rey, al Santo, Jehová de los ejércitos. Entonces, la santidad de Dios, como ustedes pueden ver, En la visión de Isaías se tiene que quedar en nuestras mentes este hecho. La santidad de Dios es el atributo más celebrado de Dios en el cielo. Es el atributo más celebrado. Los serafines no cesan de decir santo, santo, santo. Los ancianos, los 24 ancianos, ponen sus coronas delante de Él y día y noche dicen santo, santo, santo es el Señor. Es lo que describe Isaías aquí. Entonces la santidad es el atributo más esencial de Dios. La santidad es la hermosura de Dios, la pureza de Dios, la belleza de nuestro Señor. Si entendemos que su omnipotencia da vigor y fuerza a todos sus atributos, entendemos que su ira sin la omnipotencia sería un mero enojo. Entendemos que su fidelidad sin su omnipotencia serían meras palabras de hombres. En el mismo sentido, la santidad de Dios da brillo a cada uno de sus atributos, hermosea cada uno de los atributos de Dios, hace que Dios resplandezca. Todo el ser de Dios resplandece por su santidad. La santidad de Dios es la gloria de Dios. Su justicia, imaginen ustedes, el atributo de la justicia de Dios sin su santidad se convertiría en injusticia. La paciencia de Dios sin su santidad se convertiría en indulgencia. La misericordia de Dios sin su santidad sería una mera debilidad. La ira de Dios sin santidad sería monstruosa, porque se descargaría en una forma de un lado y de otro sin ningún sentido. Pero la ira de Dios es santa, aborrece el pecado. ¿Qué sería de su amor sin santidad? Un capricho. Su sabiduría sin santidad sería la imperfección, no sería la sabiduría eterna de Él. Entonces, la santidad de Dios es su pureza, su belleza, la gloria de cada atributo, ¿no? La santidad hace pues resplandecer cada atributo, como dije, en cierto modo, como la santidad hace resplandecer cada atributo, la misma santidad es la gloria de Dios, ¿no? Isaías dijo, está lleno de la gloria de Dios, ¿no? Y él veía la santidad de Dios. El contexto de ese pasaje de Isaías 6 es la santidad de Dios. Isaías decía, santo, soy hombre pecador y Él es santo. Habito entre pecadores y Él es santo. Entonces, simple y sencillamente lo que Él está contemplando es la santidad, ¿no? Es necesario decir que este atributo por el cual es el atributo por el cual más veces se nombra a Dios. La Biblia se refiere a Dios siempre como el santo de Israel, hablando de Cristo, ¿no? Cristo se refirió a su Padre diciéndole, Padre Santo. Es la forma como Dios se habla de sí mismo. Padre Santo, recuerdan que decía aquellos que tú me diste. Le decía, Padre Santo, yo los he guardado en tu nombre, guárdalos, le decía él. El Espíritu de Dios es llamado el Espíritu Santo. Bueno, este atributo tan glorioso de Dios es tristemente olvidado y descreído en esta época. Los inconversos se mofan del pecado, se mofan de la santidad de Dios, no creen en este atributo de Dios. Aún en el mundo religioso, aún muchos que se dicen creyentes, ya no creen en un Dios santo. El mundo religioso ni siquiera cree en la santidad de Dios, y esto lo manifiesta en una forma muy abierta, porque se opone a la justicia de Dios, porque se opone a la ira de Dios. Una manifestación de la santidad de Dios es su justicia y su ira en contra del pecado. Es parte integral de su misma santidad, no se puede separar. La manifestación de la rebeldía del hombre en contra de un Dios santo es eso. Se oponen a que Dios sea el Dios de justicia y el Dios de ira. Debemos recordar, ¿no?, que la creencia pues en la santidad de Dios debe ser siempre como Él se ha revelado. No nos está permitido, fíjense bien, no nos es permitido creer en Dios como nosotros queremos. No nos es permitido creer en Dios como nosotros nos imaginemos. El apóstol Pablo dijo ahí en Hebreos 11:6 que había una sola forma de agradar a Dios y de allegarse a Dios. Esto es, dice, el que se allega a Dios debe creer que Él existe, que Él está ahí. Tener fe en Él es lo que implica. Entonces, el hecho de decir que creemos en Dios no implica en creer que alguien está ahí, en creer que ese alguien que está ahí es el Dios Santo, el Dios tres veces santo, justo, misericordioso, amoroso también, ciertamente. Pero si nuestra fe no está puesta en ese Dios, en realidad no estamos creyendo en el Dios verdadero. Y es imposible allegarse a Dios si uno no tiene la fe en ese Dios verdadero. Tendrá la fe quién sabe en dónde, ¿no? Dios dice de sí mismo que Él es santo. Y si no queremos creer lo que Dios mismo dice de Él, entonces no podemos llamarnos creyentes. Si no queremos creer que Dios tiene ira, que Dios tiene justicia, que Dios castiga el pecado en el infierno, eso es lo que hace un Dios justo y santo. Si no lo queremos creer, entonces no creemos en el Dios de la Biblia. De la Biblia, ¿quién sabe en qué creeremos, no? La fe verdadera que agrada a Dios, la fe genuina que es aceptada por Dios, es la que se allega a Él y cree en Él tal como Él mismo se ha revelado. Tal como Él mismo se ha revelado. Si no creemos en Él tal como Él se ha revelado, tenemos una fe falsa y es imposible que nos alleguemos a Él. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Esta es la diferencia entre tener la fe verdadera y la fe falsa. Creer en Dios como Él dice, o creer en Dios como nosotros queremos creer, ¿no? Como nosotros nos imaginamos. Entonces, tenemos que decir que la verdad es que si uno no cree en la santidad de Dios, es imposible entender lo que la Biblia dice acerca del pecado, lo que la Biblia dice acerca del hombre, lo que la Biblia dice acerca de la santidad, lo que la Biblia dice acerca del castigo eterno, lo que la Biblia dice acerca de la necesidad de un Salvador. Si uno no cree en la santidad de Dios, todo eso no lo puede entender. Porque la muerte de Cristo fue en relación con el pecado. La redención de Cristo es en relación con el pecado. El odio que Cristo recibió en la cruz fue en relación con el pecado y en relación con la santidad de Dios. Y si uno no cree en la santidad de Dios, entonces no cree en el Dios de la Biblia. Ni tampoco puede ser salvo por Cristo. Entonces, debemos decir que el Dios tres veces santo está ahí. No hay ninguna tinieblas en Él, ningún pecado hay en Él. Y aún todos aquellos que no quieren creer en su santidad, que no creen que Dios sea puro, limpio, apartado de los pecadores, aún que no quieran creerlo, al final de su vida y al final del tiempo tendrán que rendir cuentas ante el Dios Santo a quien rehúsan creer. Demasiado tarde se darán cuenta cuando estén en su presencia, demasiado tarde, de que no es el anciano benevolente, que no es el anciano tolerante acerca del pecado, sino que es el Dios del cual hablamos, el Dios tres veces santo. Y si tú crees que es el anciano benevolente, será demasiado tarde ese día. Es el Dios Santo del cual hablamos. No debe sorprendernos estar escuchando esto. Sabemos que la tendencia de los hombres es pecaminosa. La tendencia de los hombres es a fijarse en los atributos de Dios que les favorecen. Les gusta cuando se les dice que Dios les ama, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que siempre les va a dar lo que ellos piden. Pero no debemos olvidarnos que ante todo, nuestro Dios es un Dios santo. Muchos son los lugares evangélicos, no solamente los católicos, los evangélicos, donde se niega el atributo de la santidad. Lo niegan, por ejemplo, al llamar defectillos o debilidades, dicen, a los pecados de los hombres, ¿no? No les llaman como Dios les llama. Dicen, bueno, yo sí tengo algunos defectos, yo sí tengo algunos defectillos y algunos problemas, pero no les llaman pecados como el Dios Santo les llama. Niegan la santidad de Dios al oponerse a su pureza. Muchos quieren que Dios se adapte a la vida moderna. Dicen, Dios debe ser, si es un Dios inteligente, se atreven a decir, debe adaptarse a las condiciones del siglo XX en que vivimos, necios. Dios es santo, nunca va a cambiar Él. nunca va a cambiar su opinión acerca del pecado. No se nos debe quitar eso de la mente. La ley de Dios es inquebrantable. Jamás su pensamiento acerca del pecado cambiará. Eso quiere decir un Dios santo. Nunca va a cambiar su opinión acerca del pecado. Entonces ellos que quieren que Dios se adapte a la vida moderna se equivocan. Otros lo niegan al ocultar el celo de Dios y la ira de Dios en contra del pecado y en contra de los pecadores. Dicen, no, no hay infierno, todo se termina cuando te mueres y ya. También, ¿no? Niegan el infierno, niegan el lugar que un Dios santo ha designado para castigar a los rebeldes. Ellos lo niegan. No creen en la santidad de Dios. Lo niegan, pues, al rechazar esta doctrina del infierno, ¿no? Todos, pues, estos conceptos equivocados se deben a una sola cosa. Se deben a la propia depravación humana, a la propia pecaminosidad del hombre. Son solo formas o ideas humanas para escapar de la verdad. Son solo formas o puertas de escape para que el hombre escape. Fíjense bien, para que el hombre salga de su propia realidad. Para que no se enfrente con la realidad de su vida, para no enfrentarse consigo mismo. Tantas personas quieren creer en un Dios amoroso que les va a dar un caramelo en el día final y no quieren enfrentarse a sus pecados hoy, no quieren enfrentarse a sí mismos, les desagrada. ¿Por qué? Fíjense bien, para no enfrentarse con el Dios santo están dispuestos a creer cualquier mentira. Aún y cuando su conciencia les dice que son pecadores, aún y cuando su conciencia les dice que tendrán que estar cara a cara, frente al Dios Santo, ese Dios Santo en que rehúsan creer, estarán cara a cara frente a Él. Y fíjense bien, ¿no es cierto que esa idea de la santidad les molesta a los impíos? ¿No es cierto que les molesta? ¿No es cierto que los hombres prefieren hablar de la bondad y del amor de Dios? Pero cuando se empieza a hablar de la santidad, de que aborrece el pecado, inmediatamente cambian el tema. No quieren oír hablar acerca de eso. ¿No es cierto que los hombres aborrecen la santidad de Dios? La odian porque taladra sus oídos, porque les dice que son culpables ante el Dios Santo. La rechazan porque se opone a su forma de vivir, porque se opone a su forma de pensar. Por eso no quieren oír hablar del Dios Santo. Por eso no creen en la santidad de Dios. Pero ese Dios en el que no quieren creer es el mismo con el que tendrán que enfrentarse en el día del juicio final. Quieran o no, ese mismo Dios tendrán que enfrentar. Prefieren los dioses paganos de los romanos o de los griegos, ¿no?, que están al servicio del hombre, pero no quieren tener nada que ver con el Dios Santo. Ese Dios de las mayorías es un Dios bueno, ¿no? Es un Dios amoroso, indulgente, que siempre perdona, que les permite todo, les permite hasta que lo olviden algunos días, algunas semanas, y algunos lo olvidan toda la vida, ¿no? 30 o 40 años. Y luego lo contentan con un tremendo ramo de flores o con alguna limosna, ¿verdad? Y piensan que ya por eso ya lo contenté, ¿verdad? El Dios tres veces santo no es así. Sin lugar a dudas, que ese Dios no es el Dios de la Biblia. Podemos decir que la doctrina de la santidad es aborrecida por esa causa, ¿no? Y ya podemos también ir viendo que la doctrina de la santidad es una de las pruebas de que la Biblia es de inspiración divina, porque los hombres no hubieran ideado un lugar de castigo como el infierno. Tampoco los hombres hubieran ideado un Dios tan severo como lo es el Dios tres veces santo, el cual anunciamos por misericordia de Él. Esa es una prueba de que la Biblia es de inspiración divina. Tenemos que reconocer que al hablar de la santidad de Dios nos introducimos a un terreno que está lejos de nuestra capacidad. Simplemente no hay nada. No hay nada semejante a la santidad de Dios. No podemos tener ninguna cosa con que comparar la santidad de Dios. Es algo que no podemos ver, que rebasa nuestro entendimiento. Vamos a ver otros textos que nos van a ayudar a entender más. Colosenses 3:10, por favor. Colosenses 3:10. Nos dice ahí... en Colosenses 3:10, el apóstol Pablo dice, revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Fíjense bien, conforme a la imagen. Está hablando de que el hombre, de que los creyentes, de que los santos de Dios son renovados conforme a la santidad, conforme a la imagen. La santidad de Dios es la imagen de Dios. Vean en Efesios 4:24 el pasaje paralelo. Dice, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios, conforme a la imagen de Dios. ¿Y cómo es creado el nuevo hombre? En justicia, dice, en justicia y en santidad de verdad. La santidad de Dios, pues, es su esencia, su imagen, su integridad, su carácter. Dios no se conforma a ninguna regla de santidad. Él mismo es la santidad. Él mismo es el origen y la fuente de toda la santidad, de toda santidad. Es la esencia de su ser es la santidad. No le falta ninguna virtud, ni hay ningún pecado en él. Es santo. La imagen moral y espiritual de Dios es eso, es su santidad. Entonces, estos versículos que estamos leyendo nos enseñan, ¿no?, que la santidad es la imagen de Dios, ¿no? Así han de ser hechos los creyentes santos, como Dios es santo. Estos versículos, pues, nos hablan de la necesidad del creyente también de ser santo, como Dios es santo. Dice, le dijo Dios a Moisés, así diréis al pueblo, santos seréis, porque yo, Jehová, vuestro Dios, santo, santo soy. Entonces, estos versículos tienen en perspectiva que el hombre cayó en Adán, tienen en perspectiva que el hombre perdió la santidad y la justicia en la que fue creado, y perdió la imagen de Dios, y sabemos que el propósito de Dios al restaurarnos es llevarnos a una condición más gloriosa que la que teníamos en Adán, una condición más gloriosa ahora en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios con todo su plan que está llevando a cabo. Cuando Dios nos regenera, es implantado en nosotros la simiente de Dios. La simiente de Dios, lógicamente, es santa, como Él es santo. Esa simiente, obrando en nosotros, nos conduce a ser santos. La santidad, fíjense bien, es lo que nos viene de Dios. Si acaso en los creyentes, ¿no?, está el reflejo del, hay santidades por el, es de la obra de Dios en nosotros. Porque la santidad es lo que le hace falta al hombre. El hombre no tiene santidad, es lo que perdió en la caída. Es la falta de santidad lo que le produce al hombre la insatisfacción. Es la falta de santidad, fíjense bien, la que produce en los incrédulos inseguridad y vacío, infelicidad, ceguera, dureza de corazón, insensibilidad acerca del pecado. Es la falta de santidad. En los creyentes, ¿no?, la falta de santidad, ¿qué produce? Insatisfacción también. Insatisfacción. Mientras el pecado entonces trae al hombre enfermedad, miseria, insatisfacción, la santidad trae consigo la paz. La santidad trae consigo el gozo, el contentamiento, una vida nueva en Cristo. Y solamente por la santidad que viene de Dios y que es dada a los creyentes por Él mismo. Entonces, ese paz y gozo nos viene solamente por ese Dios santo, por medio de la santidad que Él implanta en nosotros. Entonces es esencial, es muy importante para el creyente que entienda esto. La santidad está relacionada directamente, nuestra santidad está directamente relacionada con la santidad de Dios. A fin de que el creyente se santifique, debe aprender a amar la santidad. A fin de que el creyente se santifique, debe aprender a amar al Dios santo y debe aprender a aborrecer lo que Él aborrece, el pecado, ¿no? Fíjense bien, sabemos que somos santos, no somos perfectos, somos santos. Aún está la miseria del pecado en nosotros, pero tenemos la esperanza y la certeza de que Dios erradicará toda la miseria de nuestras vidas en el día final. Y seremos completamente santos, seremos glorificados, entonces seremos felices. No viene la felicidad antes de la santidad, primero viene la santidad y luego viene la felicidad con Dios eternamente, ¿verdad? Eso lo hemos dicho en otras veces. Bueno, todo esto significa que el Dios Santo no puede aprobar el pecado. El hecho de que Dios sea santo, en nuestra mente debe estar eso. Dios no puede aprobar el pecado. Dios ha manifestado su santidad siempre oponiéndose al pecado. Vean ustedes en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 29. Dice ahí en Romanos 1:29, hablando de la condición pecaminosa de los hombres, dice: estando atestados de todo, de toda iniquidad, de todo pecado, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, Romanos 1:29, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, un retrato de la humanidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Un retrato de lo que es el pecado. Ahí está. Y fíjense qué dice el versículo 32. Que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Dios no va a cambiar su opinión. El Dios Santo ha dicho, los que hacen esas cosas son dignos de muerte. ¿Dónde está el Dios de amor que va a recibir a todos los pecadores con la puerta del cielo abierta? ¿Dónde está el Dios de amor? No dice la Biblia, son dignos de muerte. No solamente los que las hacen, más aún los que consienten a los que las hacen. El Dios Santo dice eso, no hay ninguna duda, el santo lo ha dicho, que no pasará por alto el pecado, no solo de los que lo cometen, pero aún de los que se complacen en ello. Hay personas que dicen, yo no he robado, pero se gozan con los robos, ¿no? Hay personas que dicen, yo no he adulterado ni fornicado, pero cómo les gusta leer y ver esas novelas donde se cometen los adulterios y las fornicaciones. El Dios tres veces santo ha dicho, son dignos de muerte. La santidad de Dios no va a cambiar. Como hemos dicho en otras veces, el que tiene que cambiar es el pecador. La santidad de Dios no va a cambiar. Si quieres allegarte al Dios Santo, tienes que cambiar tú. Tú eres el que tienes que cambiar. Dios aborrece todo pecado. ¿Por qué razón? Porque se opone a su santidad. Porque se opone a su propio ser, a su propia esencia, se opone a su gloria. Cada pecado es en contra de la santidad de Dios, en contra de su persona. El pecado será siempre, eternamente, el enemigo de Dios. Jamás Dios estará amistado con el pecado. Debemos de ver ahí la manifestación de la santidad de Dios en su oposición al pecado. Será eterna. Si Dios no luchara contra el pecado, entonces sería como aborrecerse a sí mismo, porque su santidad repele el pecado, lo aborrece, no lo soporta, le repugna a Dios el pecado, sus ojos desprecian el pecado, porque Dios sabe la miseria que ha traído al mundo, porque Dios conoce toda la maldad y la pecaminosidad del pecado, como decía Pablo, ¿no? Su ira y su odio contra el pecado son eternos e infinitos. Escúchenlo bien, su ira y su odio contra el pecado es eterno e infinito, e igualmente es eterno e infinito contra los pecadores que no se arrepienten. Igualmente, no cambia de opinión él. Si los pecadores no dejan sus sendas, si los pecadores no dejan de ser los enemigos de él, Dios les dará el mismo pago, enemistad eterna. ¿Qué dice el apóstol? Excluidos de la presencia de Dios, excluidos de la santidad de Dios, excluidos de la gloria de Dios para siempre, sumidos en las mazmorras más inmundas, en las tinieblas más horribles que hombre jamás pudiera describir, en los tormentos más dolorosos que pudiera alguien haber sufrido en este mundo. Está reservado para todos aquellos rebeldes que se rebelan en contra de la santidad de Dios. si Dios aborrece, fíjense bien, el pecado aborrece también al pecador no arrepentido, porque se opone, porque se rebela contra él, porque el pecador no arrepentido presenta su lengua, sus manos, sus ojos, sus pies, todo su ser está hundido y sumido en el servicio del pecado que Dios aborrece, que el Dios Santo aborrece. Su mente, sus emociones, sus deseos, su voluntad es de continuo el mal. No ha de aborrecerlo Dios. Aborrece mi alma al impío, dice, todos los días está airado Dios contra el impío. Vean en el Salmo 7, por favor.